Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este lunes 5 de junio con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que se está celebrando la vigilia por el último atentado de Londres, decenas de personas se han concentrado en las inmediaciones del London Bridge. Los terroristas acabaron con la vida de 7 personas, se hirieron a otras 48 y 5 personas siguen desaparecidas, entre ellas el español Ignacio Echeverría. Enseguida vamos hasta Londres para conocer la última hora. Hay avances en la identificación de los terroristas. Aquí en España, Podemos dice ahora que no respalda la hoja de ruta del independentismo catalán que recoge el referéndum de independencia con o sin el acuerdo del gobierno. Los de Pablo Iglesias insisten en un referéndum pactado con el Ejecutivo, aun a sabiendas de que el gobierno no tiene potestad para ello. Javier Fernández apura sus últimos días al frente de la gestora del PSOE, intentando tener el menor protagonismo posible. Tanto es así que no le vamos a ver intervenir en el 39 Congreso que celebra el PSOE este mes. Ricardo Rodríguez.
Javier Fernández está de salida y huye de todo protagonismo. Tanto es así como para que este martes realice su último informe político a puerta cerrada en Ferraz ante el resto de la gestora. La liturgia del 39 Congreso Federal tampoco contará con palabras de la cúpula saliente, aunque esta sea interina y por tanto Fernández no oficiará de anfitrión del millar de delegados encargados de discutir y votar el proyecto del PSOE y elegir los órganos de dirección. Pedro Sánchez tiene ya la última palabra en todo. El secretario general sigue cuadrando desde la cuarta planta de Ferraz su ejecutiva en la que quiere incorporar a Patxi López en una posición de largo recorrido político. Ya han surgido algunas tensiones en sus propias filas. El alcalde de Valladolid, Óscar Puentes, ha atribuido la portavocía de la dirección, creando malestar al menos entre los colaboradores más próximos a Sánchez.
Se ha vuelto al debate de la conciliación familiar y laboral. Se ha hablado de ello en el Senado. El problema no son las horas de trabajo, sino el horario. Inmaculada Cabello.
No tenemos flexibilidad y pensamos que solo rendimos si estamos presentes en nuestro puesto de trabajo, por lo que es muy difícil alcanzar la conciliación. Pero son los horarios que tenemos los que nos impiden conciliar. Así lo explicaba en el Senado Íñigo Sargadoy, vicepresidente de la Asociación de Racionalización de Horarios.
En España la jornada no es excesivamente larga, no es una jornada elevada. El problema que quizá tenemos en España es la distribución de la jornada.
Desde AROE proponen introducir la flexibilidad de horarios en los convenios colectivos y normalizar el teletrabajo como claves para avanzar en esta materia.
Las noticias de la tarde siguen pasando por la bolsa, lastrada una vez más por el Popular. La entidad se ha dejado otro 18% y acumula pérdidas de más de 1.000 millones de euros en 3 días. Las acciones del Banco Popular están en los 33 céntimos. Y los estibadores, la carga y descarga en los puertos, han seguido de manera masiva la primera de las 8 jornadas de huelga fijadas por el sector en contra de la liberalización. No ha habido incidentes y se han respetado los servicios mínimos.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos, como no, en el Reino Unido, en Londres. Iván Alonso.
Pues aquí continúa la investigación por el atentado del pasado sábado en Londres. Ya conocemos 2 de los 3 nombres de los terroristas que el sábado ocasionaron el pánico en la capital británica. Se trata de Kuram Bhatt y Rachid Redouane. El primero de ellos sería el líder de este grupo, ciudadano británico, nacido en Pakistán, fichado por los servicios de inteligencia, pero dicen no había evidencia de que estuviera planeando un ataque. Mientras que Redouane es de origen libio-marroquí, eso es lo que sabemos hasta el momento. Los dos vivían en el barrio de Barking, al este de Londres, donde la policía ha detenido a 11 personas y ha llevado a cabo varios registros relacionados con los 3 atacantes que mataron a 7 personas, dejando además 48 heridos, 18 de ellos en estado crítico. Además, 5 personas están desaparecidas que se encontraban en el lugar de los hechos, entre ellas el español Ignacio Echeverría, de 39 años. La policía ha recalcado la dificultad para rastrear e identificar el peligro de los lobos solitarios, que suelen ser personas muy volátiles y dispuestas a usar métodos de muy poca tecnología. Esta mañana ha amanecido Londres, 3 de sus puentes con varios bloques de hormigón entre la calzada y la acera para proteger a los viandantes de ataques como estos, y todo en plena campaña electoral, donde Theresa May se está defendiendo de los ataques de sus rivales por el recorte en el personal de policía, 20.000 agentes menos durante los últimos años cuando ella era ministra del Interior en el gobierno de Cameron. El líder laborista Jeremy Corbyn incluso ha pedido su dimisión.
Vamos a la Francia, París, Asunción Serena.
Aquí el ministro de Asuntos Exteriores y Europeos y Exteriores, Yannick Le Drian, ha dado un nuevo balance de las víctimas francesas del atentado de Londres. Uno ha fallecido, dos personas han desaparecido y hay 8 heridos, de ellos 4 graves. Le Drian se ha desplazado a Londres para entrevistarse con las familias de las víctimas francesas heridas en London Bridge. Por otro lado, Le Parisien se ha hecho con un documento que detalla la reforma laboral que prepara el gobierno y que contiene muchas de las promesas de Macron en campaña, como incrementar los acuerdos por empresas, limitar las indemnizaciones por despido y modificar las instancias representativas del personal. El Ejecutivo ha desmentido que ese documento sea suyo. Y Emmanuel Macron hizo el pasado jueves un comentario que pretendía ser una broma sobre los Kwasa-Kwasa, unas barquichuelas en las que mueren muchos inmigrantes de las Islas Comoras cuando intentan llegar a la isla Mayotte. Dijo que esas barcas no pescan mucho y el ministro de Exteriores del archipiélago le ha exigido hoy que pida disculpas por esa broma chocante y despreciativa.
Vamos a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El ministro de Exteriores alemán, Sigmar Gabriel, ha realizado hoy una visita oficial a Turquía que ha resultado un desastre. Su objetivo era obtener permiso para los diputados alemanes que desean visitar a las tropas germanas en la base de Incirlik, pero además de no obtenerlo, ha tenido que escuchar en público la acusación de su homólogo turco acerca de que Alemania da protección y colabora con terroristas kurdos. Berlín ha anunciado la retirada inminente de sus tropas de Turquía, desde donde colaboran en la misión internacional contra Daesh, para llevárselas a Jordania, si no hay un cambio en las próximas horas en la posición turca, y eso es algo muy poco probable. Por lo demás, hoy se ha sabido que el refugiado afgano que asesinó a cuchilladas a un niño de 5 años este fin de semana e hirió a la madre de este también con un cuchillo era un delincuente peligroso, que desde su salida de la cárcel en 2015 portaba una tobillera electrónica de vigilancia. Tenía orden de no alejarse del albergue de refugiados en el que se produjo el crimen. Y se ha hecho viral el vídeo en el que se ve a una policía de Berlín bailando salsa de uniforme y mientras estaba de servicio en el famoso Carnaval de las Culturas de la capital alemana este fin de semana, levantando un intenso debate sobre si hizo bien o no en integrarse tanto en la fiesta. La gente no se ha pronunciado, no conocemos su identidad y es ahora mismo la mujer más buscada de Alemania.
Italia, Roma, Eva Fernández.
En Turín continúa la investigación para esclarecer el origen de la estampida que el pasado sábado sembró el pánico entre los hinchas de la Juventus que veían la final desde una pantalla gigante y que ha provocado 1.527 heridos, 3 de ellos muy graves. La alcaldesa ha asegurado esta tarde que todavía no hay certeza sobre lo sucedido. Mientras, el Tribunal Supremo estudia permitir salir de la cárcel al que fuera jefe de la Cosa Nostra, Totò Riina, condenado a 13 cadenas perpetuas por sus crímenes. Su salud se ha deteriorado en los últimos años y ha pedido poder morir en libertad. Terminamos en Génova, donde la opinión pública está dividida a costa de un gato, cuya propiedad reclaman dos vecinas. El animal vivió sus primeros 2 años en casa de su dueña, pero poco a poco fue cogiéndole gusto a pasarse a casa de la vecina. El problema ha sido cuando esta segunda dueña se ha trasladado de casa con gato incluido, lo que originó una denuncia por robo que ahora está en los tribunales. Y como esto solo puede pasar en Italia, el caso está encomendado a un conocido magistrado llamado Emilio Gatti.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El presidente Trump continuaba hoy sus ataques contra el alcalde de Londres, Sadiq Khan, y calificaba sus declaraciones tras el atentado del sábado de patéticas excusas. Trump redoblaba así sus ataques y afirmaba en Twitter que el alcalde de Londres debe pensar rápido para buscar una explicación a sus comentarios del pasado sábado. Trump criticaba el hecho de que el alcalde de Londres hiciera un llamamiento a la calma ante el aumento del dispositivo policial en la ciudad. Además, el presidente volvía a insistir esta mañana en la necesidad de aprobar su veto migratorio a 6 países de mayoría musulmana como un factor extra de seguridad. Un ex trabajador de una empresa de accesorios del automóvil que fue despedido el pasado mes de abril asesinaba esta mañana a 5 de sus ex compañeros y dejaba heridos a otros 7. Posteriormente el agresor se suicidó. El suceso tenía lugar en un parque industrial a las afueras de la ciudad de Orlando en Florida y hace 3 años la policía acudió a este mismo lugar para solucionar un conflicto de violencia laboral protagonizado por el agresor. Y el presidente Trump presentaba también hoy sus planes para privatizar el sector del control del tráfico aéreo. Según la propuesta de Trump, que debe ser ratificada por el Congreso, la Administración Federal de Aviación dejaría de controlar el tráfico aéreo, que pasaría a ser dirigido por una organización independiente, no gubernamental, más eficiente e innovadora.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada lunes en La Linterna, tenemos lecciones de conocimiento del medio y para ello contamos con la ayuda inestimable de nuestro catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, nuestro hombre del tiempo, Olcina. Jorge, ¿qué tal, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Y también el director de la revista Cuo, buen amigo Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge?
Muy buenas tardes.
El pasado jueves Donald Trump anunció la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París. A ver, preguntas aquí, profesores.
La que lío.
A ver, Jorge Alcalde, ¿cómo va a ser la política energética de Estados Unidos a partir de ahora? A ver.
Pues evidentemente una política de energética en la que las emisiones de CO2 a la atmósfera, las emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero no van a ser la prioridad, no va a ser esa la razón por la cual se decida una política energética u otra. Eso, dicho eso, hay que recordar que Estados Unidos lleva reduciendo las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera desde el año 1995 hasta nuestros días, sin haber firmado hasta hace muy poquito, hasta el año pasado que lo hizo Obama, ningún protocolo de reducciones. Es decir, que de manera espontánea, por el propio transcurso de la economía de mercado, las emisiones de CO2 en Estados Unidos, que son el segundo país más emisor del mundo, se han reducido. Y se han reducido además considerablemente, a medida que han pasado dos cosas. Una, que ha aumentado la disponibilidad de energías renovables, cada vez son más accesibles, aunque todavía son difíciles, caros, pues por ejemplo los coches eléctricos. Que se ha aumentado también la conciencia de algunas empresas por las energías verdes. Y otra muy importante es que Estados Unidos ha abierto una vía de explotación del gas, del gas shale, del gas confinado, del famoso fracking.
Sí, el gas que está en las rocas, el petróleo que está en las rocas.
Y que aunque sigue siendo un combustible fósil, es un combustible que emite algo menos de CO2.
¿Cuántos países hay en el Acuerdo de París?
198, creo recordar, que ahora son 97, ¿no?
Olcina, ¿consecuencias de esta decisión para el cambio climático?
Pues mira, se están evaluando estos días, ¿no? ¿Qué puede suponer eso? Primero, una inyección de CO2 a la atmósfera, ¿no? Estados Unidos emite en el entorno de 500 millones de toneladas de CO2 al año, y es verdad, como dice Jorge, que en los últimos años, últimos 10-15 años, ha ido bajando esas emisiones, pero bueno, está en el top 3 de los países más emisores de CO2, ¿no? Y eso puede tener una contribución, según se está evaluando, en torno a 0,3 grados de aquí a final de siglo. Es decir, si Estados Unidos, que tampoco, en fin, no seamos tan catastrofistas de pensar que Trump va a durar eternamente y que Estados Unidos ya no va a hacer nada por reducir sus emisiones, ¿no?, o cambiar su política energética, supondría que a esos 2 grados que marcaba como objetivo el Acuerdo de París habría que añadir 0,3, que sería el suplemento de...
Pero habría que
añadirlos, calórico.
Habría que añadirlos, Jorge, porque la duda está en que realmente el protocolo de París lo que marca es que hay que tomar una serie de medidas para que de aquí a final de siglo no aumenten más de 2 grados, a ser posible 1,5, que sería lo más ambicioso, la temperatura. Es decir, si Estados Unidos se hubiera mantenido en el protocolo, el objetivo de alcanzable pues sería esos 2 grados más de aquí a 2100. Pero ahora que se ha ido, en teoría no se va a añadir más temperatura, simplemente pues no se va a conseguir el objetivo, y realmente no es que vaya a calentarse. El mundo no se va a fundir porque Estados Unidos ha ido del protocolo. El mundo se va a fundir, en todo caso, porque las emisiones de CO2 llevan siendo una barbaridad desde hace decenios.
Es una decisión de política, no científica.
Ah, absolutamente, política por varios motivos. Uno, por la política energética propia de Trump, que ya lo anunciaba, que por cierto es verdad que dice Jorge Olcina que Trump no va a durar mucho, pero bueno, también es verdad que los anteriores presidentes, pues desde Clinton hasta nuestros días, tampoco han hecho nada, salvo Obama en el último año de su mandato, que fue un poquito...
El último cuarto del partido.
O sea, que venga después, pues me temo que que puede pasar lo mismo. Es una decisión política por la política energética de Trump, que ya anunció que es favorable a los combustibles fósiles y absolutamente escépticos con el tema del cambio climático. Y además es una cuestión política porque la propia legislación estadounidense obliga a que cualquier ley que vaya a contravenir la política energética nacional y de los estados tiene que pasar por el Senado y tiene que ser aprobada. Y ahí hubo un truquito en la firma de París, y es que la firma de París no es vinculante. Ningún país está obligado a tomar ninguna medida legal en su seno para hacerse cargo de la reducción de emisiones. Eso se hizo así para que Obama pudiese firmarlo y para no pasar el fierato del Senado, y al final ha convertido la firma de París en papel mojado. Ya lo era, me temo, antes de que Trump se haya salido, y ahora ya no es mucho más.
¿Alarma, situación de alarma, Olcina, o no?
Bueno, no, la verdad es que, hombre, hay un problema serio en el sentido de que estamos contaminando la atmósfera de manera consciente desde que apostamos a comienzo de la revolución industrial, ¿no? Especialmente en la segunda mitad del 19 por los combustibles fósiles como la fuente principal, ¿no?, de movimiento de toda nuestra maquinaria industrial energética en el mundo, pues hay ese problema de inyección constante de esos gases, ¿no? Y la Tierra llega a un momento en que no es capaz de absorber todo ese exceso de CO2, y lo que sí que se ha comprobado es que ese exceso de CO2, que lo tenemos flotando en nuestra atmósfera, por así decirlo, interfiere en el sistema climático, es decir, calienta los primeros kilómetros de la atmósfera terrestre, ¿no? Por eso se habla del efecto invernadero, porque digamos que la temperatura va subiendo, ¿no? En los últimos años, además, Juan Pablo, hay otro dato significativo: el sol está poco activo. A veces la gente piensa, es que sube la temperatura porque el sol cada vez está más fuerte. No, al contrario, desde el 2003 la radiación solar, estamos en un sol dormido o durmiente, como se llama, porque no está muy activo, y sin embargo la temperatura terrestre pues sigue subiendo, ¿no? Lo que denota que aquí hay otro factor no específicamente natural, como hasta ahora funcionaba el clima de manera normal, que es la mano del hombre que está incidiendo en esta maquinaria, ¿no?, de térmica, que es, sí, que es la atmósfera.
Y lo que más alarma es que las soluciones no parecen eficaces. Sí. Imaginemos que un congreso científico se reúne cada año 20 veces para intentar una investigación, sí, contra el SIDA, y cada una de las veces que se reúne no encuentran la respuesta, una y otra vez, y miles de millones de euros gastados en ello. Yo creo que esa vía científica, pues ya habría que liquidarla, ¿no? Pues quizá la vía de los protocolos ya ha demostrado que no funciona, y habrá que buscar otra forma de defendernos contra la amenaza del cambio climático.
Seguiremos explicando lo que es el cambio climático y lo que está pasando, y los acuerdos y los desacuerdos, a la luz de la linterna, con Jorge Alcalde y Jorge Otina. Adiós, Jorge, que os vaya bien.
Un fuerte abrazo.
Hasta ahora. Las lecciones de conocimiento en medio de la linterna. Ahora tenemos un mensaje de Securitas con Belén.
¿Sabéis qué elementos se repiten en la fachada de más de 2,5 millones de casas y negocios? Pues que en todas las fachadas hay placas y pegatinas de Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España y en Europa. Por eso es la alarma más recomendada y la que más hogares y negocios protege. Si es que más de 2,5 millones de personas no pueden estar equivocadas. ¿Todavía no tienes la alarma en la que más gente confía? Llama ahora a Securitas Direct y te la instalan en menos de 24 horas, sin cables ni obras. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.